Wow, gracias, gracias, Damari. Se me olvidó. Ok, vamos allá a Magdalena y después Carmen. Ok.
Roger, hola, Ernesto.
No sé.
Sí, mira, lo que yo quería decir, que claro, o sea, uno tiene que buscar una iglesia, como tú dices, ojalá tradicional, que tenga concilios, que tenga controles, ¿no? Porque por lo menos en Chile, en algunos países de Sudamérica, hay muchas iglesias chicas que tienen un pastor y su familia. Y claro, y siempre ahí pueden haber problemas de doctrina y problemas de plata. Pero de todas maneras, la esperanza que nos queda, ¿no es cierto?, es que en Apocalipsis dice que había una iglesia muy buena, unas más o menos y unas bien malas, pero en todas hay un remanente. Y lo que nosotros tenemos que siempre buscar es ser el remanente de la iglesia de Cristo, en la iglesia que estemos.
Muy, muy buen punto en este sentido. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia que se encontraba en Apocalipsis capítulo 3, wow, se me va el nombre, es la primera iglesia que se menciona, la iglesia de Sardis, es una iglesia que estaba completamente muerta, ese grupo local, pero él dice ahí, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado su vestidura, de que a veces una iglesia va a estar muerta, pero van a haber algunos pocos que están tratando de hacer lo correcto. Y es bueno ver ejemplo así. Carmen, y después vamos a tratar con Lester, a ver si ya aprendió a quitarse de mudo. ¿Ok, Carmen?
Bueno, Roger, lo que yo quería decir con eso es que nosotros como cristianos, si sabemos ya la palabra de Dios y estamos convencidos y estudiamos mucho la palabra de Dios y nos concentramos en el poder de Jesucristo, en su palabra, nosotros nos podemos meter en cualquier sitio porque sabemos ya la verdad. Estoy diciendo esto no para que se haga realmente. Pero yo me fui un fin de semana con una iglesia pentecostal. No fue un fin de semana, fue una semana. Estaba muy agotada y necesitaba un descanso. Y una iglesia, no sé de qué era, ellos aplauden y cantan con piano. Tenían para un campamento y yo me fui para yo estar más tranquila. Y allá, completamente diferente. Bueno. Yo ahí comencé a predicar la palabra del Señor tal y como es. Y quiero que sepa que de ahí se han convertido 8 personas.
Amén, amén,
Están firmes hace más de 15 años.
amén. Y déjeme decirle, historias así nos recuerdan a nosotros de que a veces cuando nosotros tenemos la sana doctrina, podemos tener una actitud de mirar a otro y decir, ah, mira aquello, no me voy a asociar con ello, pero es bueno de nosotros pasarnos tiempo con ellos para que le mostremos lo que hay en la palabra de Dios en amor. Pero a veces lo que pasa es como que nos quedamos lejos. Ay, no, pero Cristo no era de esa manera. Queremos ayudar a la persona a conocer la palabra mejor. Lester, ¿pudo aprender a quitarse de mudo? Todavía no,
Ahora
vamos.
sí.
Ok, ahora
Buenas
sí.
tardes, Dios los bendiga.
Buenas
Buenas
tardes.
tardes también.
Bueno, lo que yo quiero comentar es verdad que recordemos que la adoración de nosotros los cristianos es un acto de fe. ¿Verdad? Y recordemos también que como es un acto de fe nuestra adoración y es un acto, ¿verdad?, que la fe de nosotros se basa en la palabra del Señor,
Sí.
¿verdad? Entonces, nuestra adoración tiene que estar basada en la palabra del Señor, ¿verdad? Y como dice ahí en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Yo creo que no serviría de nada el estar reunido con una congregación donde la adoración no se basa en la palabra del Señor.
Amén. No, y tenemos que anhelar y buscar congregaciones donde donde adoremos al Señor bíblicamente. Y eso es lo que estamos enfatizando. No está aquí. Ahora, yo pienso, vamos a regresar al texto. Muy buena, hicieron un buen trabajo, buenos comentarios, corto comentario, muy bueno. Aparentemente en Corintio están haciendo esto. Se están dividiendo en base a maestro, pero a maestro, pero hay dos cosas. Parece que es el maestro o que lo bautizó o el maestro que le gusta más cómo ellos que predican. So, por esa razón, Pablo dice en el versículo 14, doy gracias a Dios que no bauticé a quién, a ninguno de ustedes, excepto, nota aquí, como que, nota, él dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Y después dice, es como que él se acuerda, dice, o excepto a Crispo y a quién, y a Galio, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre, también bauticé a la casa de Estefanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Ahora, nota aquí, yo pienso que fue a propósito que el Espíritu Santo reveló esto de esta manera. Es como que la manera en que Pablo lo está diciendo, es como que él dice, qué bueno que no bauticé a ninguno de ustedes. Porque están diciendo que yo soy de Pablo, pero él se acuerda, él dice, excepto Crispo y Gallo, hoy oh, también la casa de Estefan. ¿Qué te dice eso? ¿Que Pablo no estaba grabando en su mente qué?
¿A quién había bautizado?
¿A quién había bautizado? Pablo no tenía una lista. Aquí, yo he bautizado a 100 personas y mira todos los nombres que yo tengo aquí. Para Pablo no era importante. Y esta es la razón. Déjeme decirle, y esta es la razón. Porque la persona que bautiza en la Biblia, no importa. Lo que importa es el mensaje que ellos creyeron o lo que ellos creyeron si creyeron el verdadero evangelio y fueron bautizados como la escritura dice. Pablo no tenía una lista extensa de cuántas personas él había bautizado. Yo sé que en algunos grupos, especialmente yo he escuchado de iglesias en México donde están enfatizando demasiado la persona que hace el bautismo y que si la persona que hace el bautismo no es un verdadero hermano, pues ese bautismo no cuenta. Si fuera así, Pablo hubiera sido la persona que estuviera bautizando a todo el mundo. Pero Pablo no fue una persona que estaba diciendo, yo tengo que ser que lo bautice. No, el bautismo es algo bíblico. Que se debe de hacer, pero el que lo hace no importa, lo importante es que lo haga de acuerdo a las escrituras. ¿Ven eso en ese texto?
Amén.
O sea, que el que bautiza, no, Roger,
Sí.
no cualquier persona puede bautizar, diría yo, porque tiene que tener cierta preparación, cierta algo, alguna regla o algo. Cualquier persona viene, pa, déjame bautizar a Xiomara, por ejemplo. No hay una regla para.
Primeramente, en la Biblia no hay cierta regla. Normalmente lo que vemos en las escrituras es que el que predica a la persona es que el que lo bautiza, es el patrón que nosotros vemos en general. Aunque en este caso, y hasta en el caso de Jesús, aparentemente en Juan capítulo 4, Cristo no bautizaba a la persona, sino que él le decía a los discípulos que lo bautizaran. So, Cristo predicaba, pero los discípulos hacían el acto del bautismo, indicando otra vez que la persona que te bautiza, no, ahí no es que esté el poder está en obedecer la palabra de Dios. Y esta es la razón, Maribel, porque esto es importante. Porque vamos a suponer, y yo sé que estamos suponiendo un poquito. El poder está en que la persona que bautiza tiene que estar bien preparado o tiene que ser un verdadero cristiano. Vamos a pensar en esto. Yo me acuerdo, yo me bauticé cuando yo tenía 18 años. El que me bautizó fue el muchacho que me predicó, que se llamaba Jesse. Él se llamaba Jesse. Ahora imagínate que cuando Jesse me bautizó, yo pienso, este es un buen hombre, él es un buen cristiano, mira cómo me está predicando la palabra del Señor. Y él me bautizó. Pero imagínate que 5 años después se sepa, cuando Jesse bautizó a Roger, 5 años atrás, él estaba viviendo una doble vida. Él estaba siendo infiel a su esposa, estaba, wow, ese era un hombre totalmente hipócrita y ha vivido en hipocresía 10 años. ¿So qué significa eso? ¿Que mi bautizo no cuenta porque él estaba viviendo en hipocresía? ¿Ve el punto? El poder no está en el que bautiza. El poder está en el evangelio primero y en el obedecer lo que la palabra del Señor dice. Y yo pienso que ese es lo que este texto está enfatizando.
El versículo 17 nos confirma eso, hermano Roger.
Sí. Exacto. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. En otra palabra, aunque el que predica a veces bautiza, el énfasis está en predicar el evangelio. El evangelio, y cuando una persona está listo a responder el evangelio, se bautiza. Ok, ¿entendimos eso?
Amén.
Ok, último punto que él dice. Yo pienso que la primera cosa que vemos en Corintio es, ellos dicen, yo soy de Pablo si Pablo me bautizó. Pero la segunda razón, o la segunda razón por la cual ellos se están aliando a cierto maestro es de a quién le gusta a ellos que mejor predica. Y Pablo nota lo que dice en el 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con palabras elocuentes. Otras traducciones dicen palabras de sabiduría. Yo pienso que la idea ahí es palabras elocuentes, palabras sabias, sabiduría de hombre. Lo que vamos a ver de los corintios es que ellos estaban ligando el evangelio con la sabiduría de los hombres, con lo que hoy nosotros llamaríamos autoayuda, libros de... Y ellos están ligando el evangelio con la sabiduría y la elocuencia de los hombres. Y Pablo dice, yo no predico así. Para que no se haga vana la cruz de qué? De Cristo. Pablo dice, si yo comienzo a predicar de cierta manera, donde ya yo no estoy predicando la palabra de Dios, sino lo que yo estoy predicando es mis ideas, mi sabiduría, donde la gente dice, wow, mira la palabra bonita con la cual Roger predica. Él dice, le van a poner más atención a Roger y no le van a poner atención a qué, a la cruz de Cristo. Y él dice, Corinto, ustedes ven el error que ustedes están cometiendo. Ustedes están poniendo el énfasis en el lugar incorrecto, en el que está hablando, en vez de poner el énfasis en qué, en la palabra de Dios y el evangelio. Ahí es que tiene que estar. Y yo entiendo, hermano, hay hombres que me han ayudado mucho a mí a comprender la palabra de Dios. Pero ahí es que se tiene que terminar. Ahí es. De que, wow, qué bueno que ese hermano me ayuda a aprender la palabra de Dios. Ahí es, ya. Porque la palabra de Dios es todo. No el hermano, no la persona. Y hoy nos volvemos lo que pasa hoy en día, que hoy comenzamos a ponerle tanta atención al que habla que nos olvidamos de Cristo Jesús y su palabra. Y lo único que queremos es escuchar al que habla y no a Jesucristo y a su palabra. Ok, ¿quieren decir algo? Yo veo la mano de Elsa y después Daniel también. Elsa, ¿quiere dar tu comentario?
Sí, hola hermano. Yo quería comentarle que, por ejemplo, algunas iglesias se enfocan mucho en los testimonios y dicen, no, a ver, dame tu testimonio porque eso va a ayudar a la gente, pero como usted decía, se desvía la atención a la palabra de Dios y se da más honor, como si fuera más importante los testimonios de una persona. A lo mejor son importantes, pero no es lugar para decirlo, porque también es como dudar de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es es como espada de doble filo que sirve para enseñar, para redarguir, pero cuando se hace eso en las iglesias es como poner aparte, como darle segundo lugar a la palabra de Dios.
Amén, amén. Elsa, y yo sé lo que tú quieres decir, y yo no estoy contradiciendo, yo lo que pienso que tenemos que tener un poco de balance. Yo pienso que el énfasis tiene que ser la palabra de Dios, pero sí hay momentos para hablar sobre la grande cosa que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, ya sea que eso sea y yo pienso que la idea que tú estás diciendo aquí es que a veces todo el tiempo es el testimonio y se predica poco la palabra de Dios, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa tiene que ser el énfasis, pero también debe haber oportunidades quizás donde en grupos más pequeños, donde los hermanos hablen de qué yo era antes y de dónde Dios me sacó. Y déme decirle, eso anima de gran manera, y que la gloria se quede al Señor, porque déme decirle, a mí me gustaría a veces conocer más de las historias de mis hermanos y que otros conocieran la historia de quién, de mis hermanos. Yo me acuerdo hace poco, yo sé que él está presente, Misael, en una de las clases bíblicas, porque estábamos hablando del tema, habló de quién era él era antes, de dónde Dios lo sacó. Y yo lo sabía porque yo conozco a Misael bien, pero algunas hermanas no sabían eso y dijeron y miraron para atrás diciendo, wow, gloria a Dios, porque ellos no sabían eso. Hay algo bello de hablar sobre eso, no quitándole a la palabra de Dios. Daniel, yo veo tu mano.
Sí, buenas tardes, hermano. Bendiciones a todos. Sí, creo que igual pasa, ¿verdad? Que estamos más admirados a la persona que se para el púlpito que de lo que va a decir. Sí. Y muchas veces estamos más fascinados por eso realmente. Porque, ¡ay, se paró el hermano, habla bonito! Hace muy buenas analogías y todo eso. Pero olvidamos lo importante, que él está hablando la palabra de Cristo, palabra de Dios. Sí. Y eso es el énfasis.
Y que la única razón por la cual hay poder, ese poder está basado en las escrituras. Déjame decirle, hermano, quizá, y esta es una de las razones por la cual yo enseño la Biblia como la enseño, y es de que mi anhelo, y muchos de ustedes saben esto, es que la persona conozca la palabra del Señor. Porque déjame decirle, yo creo que después que tú comienzas a conocer la palabra de Dios, y tú comienzas a decir, wow, yo entiendo, yo sé, ya tú no necesitas al predicador, porque tú tienes tu conexión con Dios. No significa que tú no necesitas que otro te enseñen, pero yo pienso que hay demasiados cristianos que dependen del predicador, que dependen de una persona que le enseñe para ello conocer a Dios y tener una relación con Dios. Pero el anhelo de Dios en el nuevo pacto, como él nos dice en Hebreo capítulo 8, es que cada persona conozca a Dios y que la ley de Dios esté inscrita en el corazón de cada persona. Entonces, el anhelo debe ser que yo no necesito a Roger, que yo no necesito a aquel hermano, sino que, wow, yo conozco la palabra de Dios. Y por eso yo enseño la Biblia como yo la enseño. Versículo por versículo, parte por parte, para que la persona al final diga, wow, yo conozco Primera de Corintios. Y si yo necesito algo, un día yo sé dónde encontrar.
Hermano, está muy bien, hermano. Está muy bien eso lo que usted acaba de decir, que no dependemos, no debemos depender del predicador. Pero la verdad, nosotros tenemos que reunirnos con personas que nos motiven en el amor, en la fe, ¿sí? En la fe. Y eso necesitamos, de esas personas necesitamos a aquellos que están recién comenzando, hermano. Sí.
Amén.
Inyectarlos de fe. Sí. Inyectar la fe. Es verdad, no debemos depender de esos predicadores, pero la iglesia de Cristo debe estar llena de esas personas con un corazón de fe, así como vemos los ejemplos en la Biblia, hermano, el Nuevo Testamento.
Amén. Todo eso
que habla de la fe, todos aquellos. Entonces, hermano, si nosotros estamos inyectados de todas esas personas, naturalmente nuestra fe va a ir creciendo.
Amén.
Va a ir creciendo. Pero si hay personas O sea, un predicador no llega al corazón. Claro, es verdad que tiene que ir preparándose cada vez más. Ir preparándose para llegar al corazón. Pero ahora sí, aquí viene también el testimonio de la palabra del Señor. No, bueno, es verdad lo que usted dice. Sí, es verdad conversar los testimonios de las personas. Pero a la verdad, el testimonio que hablan los apóstoles es la palabra del Señor. Ese sí, testimonio sí. Es el que debemos hablar, de Cristo crucificado. ¿Sí?
Amén. Amén. Sí, amén. No, y eso es un balance entre queremos que personas nos enseñen y nos ayuden, pero no depender de ello. Amén, amén. Ok, wow, hablamos de muchas diferentes cosas aquí. No sabía que se iba a tomar tanto tiempo esa sección, pero está bien. Pero deme ayudarlo a ustedes con la próxima sección de Corintios, y es esta. Del versículo 18 hasta el versículo 2:5, Pablo va a dar diferentes razones por la cual el evangelio no se debe mezclar con la sabiduría del mundo. En otra palabra, lo que el cristiano debe amar y desear es la palabra de Dios, y no ligar el evangelio con la psicología, con el libro de autoayuda. Eso no sirve para, él va a decir, esto no sirve para nada. Lo que sirve es el evangelio. So, vamos a leer la primera razón aquí. So, él va a dar diferentes razones. So, los corintios amaban la sabiduría, la filosofía, y están comenzando a añadir la filosofía al evangelio. Y Pablo dice, no lo hagan. Amen la cruz de Cristo. Vamos a leer del 18 al 25 primero. La primera razón que él da aquí.
¿Yo puedo?
Sí.
Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sí, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Amén, amén. Ok, deme, nota lo que él dice aquí, y yo pienso que este dice, porque la palabra de la cruz es que necedad para lo que se que se pierden. ¿Por qué los corintios están tentados a sofisticar el evangelio? ¿Por qué? En el versículo 18. ¿Por qué ellos quieren sofisticar el evangelio? No predicar el evangelio como es. ¿Por qué? Porque ¿cómo el mundo ve la palabra de la cruz, el evangelio?
Como una locura.
¡Una locura! ¡Una necedad! En otra palabra, el mundo ve el evangelio como algo loco. Y a veces porque uno no quiere pasar vergüenza, piensen en los corintios, la filosofía, ellos están mezclando el evangelio con todo tipo de sabiduría humana. Pero él dice, pero para nosotros, los salvos, ¿es qué? Es poder de Dios. Yo tengo una nota aquí que dice, así que nosotros tenemos que verlo. Aunque el mundo vea la palabra de Dios como necedad, como locura, nosotros vemos el evangelio como el poder de Dios, que tiene el poder para salvarnos y transformarnos. Él dice, porque está escrito. Ahora, ¿por qué? Nota el 19. ¿Por qué Dios no quiere nada que ver con la sabiduría del hombre? ¿Cuál es uno de los propósitos de Dios en el versículo 19? ¿Cuál es uno de los propósitos que Dios tiene en el 19?
Destruir la sabiduría de...
Sí, la palabra. Dios está en contra de la sabiduría humana. Él quiere destruirla. Él quiere destruir el entendimiento de los inteligentes. En otra palabra, Dios está en contra de la sabiduría humana porque la sabiduría humana lleva al hombre al pecado, se aparta al hombre de Dios. Y yo voy a hablar más de esto. Pero so nota lo que Pablo dice en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Lo que él está diciendo, esas son la gente inteligente de ese tiempo, los sabios, los escribas, los que saben discutir. Él dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Ustedes ven el punto que él está diciendo aquí?
Amén.
El mundo con toda su sabiduría, con toda su psicología, con todos sus libros de autoayuda, no pudieron encontrar el camino a la salvación, ni propósito en esta vida, ni arreglar los problemas morales que se encuentran en el mundo. So, la sabiduría del mundo sirve para absolutamente qué. Nada. Dicen en esto. Nosotros vivimos en un tiempo donde el ser humano tiene más información que cualquier otro momento. En otra palabra, yo puedo buscar información de cualquier tópico. Yo tengo acceso a los maestros más grandes que el mundo ha dado, Pero la humanidad sigue que igual. Emma, a veces decimos, la cosa están poniéndose de mal, ¿en qué? En peor. ¿Para qué sirve la sabiduría humana? Para nada. No puede salvar el hombre. No arregla los problemas morales que están en el mundo y no le da un propósito al mundo. El hombre está con menos propósito ahora que antes. Ven el punto aquí. ¿Por qué que nosotros admiramos tanto a las personas que tienen sus doctorados, su PhD? ¿Tú me entiendes? A veces como que llega una persona. Aquí viene el doctor, esta y esta persona. Aquí viene el psicólogo y de una vez uno dice, ah, no, lo que este hombre va a decir, muchacho, esto va a ser increíble. Pero él dice, la sabiduría de este mundo no vale para nada. Lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es sabiduría, eso es poder, eso tiene la habilidad de ayudarnos a nosotros y así es que tenemos que verlo. No nos avergoncemos de la palabra de Dios.
Amén. Ahí Roger se aplicaría, de nada vale ganar el mundo y perder su alma.
Sí, déjeme decirle, yo siempre digo esto, honestamente, quizás porque yo fui a la escuela aquí en Nueva York, pero yo digo, vale, es verdad que la escuela aquí en Nueva York no me enseñó absolutamente nada. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios que mi papá fue que me enseñó a leer buenos libros, porque eso fue lo único que me ayudó a querer el amar a leer, que me lleva a leer la Biblia y a buenos libros de la Biblia. Pero todo lo que yo soy hoy en día, yo le doy la gloria a Dios. ¿Tú me entiendes? Todo en mi vida. Si tengo una bonita familia, es por Dios. Si soy un buen esposo, es por los principios de Dios. Si soy un buen padre, es por lo que Dios me ha enseñado a mí. Si tengo propósito, es porque lo he encontrado en Jesús. ¿Qué el mundo me da? Nada. Es la palabra del Señor.
Amén.
Amén.
Hermano.
Sí.
Amén. Hay personas que dicen que Dios dice que iba a destruir la sabiduría del hombre. Y muchos evangélicos dicen que necesita tener el título de pastor. Hay controversias con esto.
Y lo que vemos, Luisa, y otra vez, y es de que muchas de las personas, y no lo conozco todo, muchas de las personas que muchas veces tienen título de pastor, o no título de pastor, título, se me va la palabra, escúcheme, mi español siempre es malo.
Teología.
De teología. A veces son las personas que menos aceptan lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú me entiendes? Y de que la idea de ser simple cristiano que obedece la palabra del Señor, eso como que tú no puedes saber de la Biblia, al menos que tú hayas estudiado todo esto hace poco. No, excúseme por mi pasión a veces. Hace poco estaba hablando yo con un testigo de Jehová. Vino a mi casa hace como 3 semanas atrás y me dice él a mí, tú no puedes entender la Biblia al menos que no. Él dijo, nosotros tenemos doctorados de la Biblia que conocen la Biblia. Tú no puedes saber lo que es las escrituras. Al menos tú necesitas un curso de nosotros. Y yo le dije a ellos de una manera demasiado apasionada. Yo le dije a él, yo no necesito a ninguno de ustedes. Vamos a sentarnos a leer las escrituras, a estudiarlas. En otra palabra, es como que al menos que tú vayas a la universidad, tú no puedes conocer la palabra de Dios. Es la misma mentira que el catolicismo no dio por mucho tiempo. Al menos que el padre te lo diga, no puede entender la palabra del Señor. Yo sé que hay cosas difíciles de entender en las escrituras, no todo, la mayoría de las escrituras la podemos entender, pero no dejemos que nadie nos diga, yo no puedo conocer las escrituras, al menos que esté en esta escuela o en este diferente cosa. Daniel, yo veo tu mano.
Sí, un comentario rapidito acerca de lo que se hablaba de la ciencia de este mundo. Tristemente, se habla bastante de que la ciencia es la solución a todo. Eso es lo que se dice.
Sí.
Y eso es lo que piensa mucha gente. Y desgraciadamente hay tantos libros hablando de eso, de por qué no necesitamos a Dios. La verdad, toda la sabiduría humana nos ha vuelto ciegos. Nos ha vuelto ciegos. Y bueno, ha alejado de Dios. Y tristemente, como le digo, hay un montón de libros de los cuales habla por qué la ciencia es la solución a todo. Y eso es una gran mentira, pero tristemente mucha gente cree eso.
Tenemos más ciencia, más tecnología y estamos más confundidos que nunca en el mundo hoy en día. ¿Sí, Damaris?
Sí, hermano Roger. Y lo que tenemos que recordar es que el Señor nos dio la promesa de su Espíritu Santo, el que nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, no, el que realmente nos enseña y nos guía a toda la verdad es el Santo Espíritu de Dios por medio de los maestros. Y no es en base al conocimiento y la ciencia del hombre. Inclusive, si vemos cómo está el mundo hoy en día, está enloquecido con su misma sabiduría porque está aprobando leyes en contra de Dios y está haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos enseña.
Amén, amén. Ok, nota lo que él dice aquí, y vamos a tratar de a ver si puedo hacer concluir esta sección en 2 minuticos. Nótalo aquí. Porque en verdad los judíos piden que, ¿qué querían los judíos en el 22? ¿Qué querían ellos?
Señales.
Y yo pienso que la idea aquí es que el judío quería a un Mesías exitoso, que hacía grandes milagros, que lo iba a salvar a ellos de todos sus problemas económicos. Señales, milagros. Pero dice, los judíos querían señales, los griegos buscaban ¿qué?
Sabiduría.
Sabiduría. El Mesías que los griegos querían era un Mesías sofisticado, un Mesías que no te iba a hacer pasar vergüenza cuando tú le hablabas a tu vecino, un Mesías, tú me entiendes, tolerable. Pero nota lo que él dice aquí, él dice, Dios sabía lo que la humanidad quería. un Dios exitoso, de salud, un Dios que de autoayuda, pero él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad a los gentiles. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Dios sabía lo que la humanidad quería. Pablo sabía lo que la humanidad quería, pero le predicó lo que la humanidad necesitaba. Y Dios le dio el Mesías que la humanidad necesitaba. A los judíos le dio un Cristo crucificado que lo salvó de sus pecados, que era el verdadero problema que ellos tenían, no que lo sacó de sus problemas políticos y económicos. Y los griegos no querían a un Cristo sofisticado de autoayuda, y le dio a un Cristo crucificado en una cruz de vergüenza, porque ellos necesitaban ser más humildes para ser salvos. Dios sabía lo que la humanidad quería, pero le dio lo que necesitaba. Hoy en día, hermano, somos tentados a cambiar el mensaje de Dios para darle al humano lo que él quiere. El humano quiere salud y dinero. So predicamos a un Cristo que me va a ser exitoso. La humanidad hoy en día no quiere ser avergonzado, pasar vergüenza. So predicamos un evangelio donde el pecado no se condena, y no hablamos en detalle del pecado, porque eso es vergonzoso. Si hablamos de la homosexualidad, eso es vergonzoso. Todo el mundo acepta eso. Pero si nosotros queremos salvar a la humanidad, tenemos que predicar el verdadero evangelio. El evangelio que humilla a la humanidad porque le muestra su pecado, pero después lo saca de esa humillación dándole el perdón. Y el evangelio que le dice a la humanidad, tu verdadero problema no son los que están alrededor tuyo, pero eres tú, tu pecado. Dios quiere salvar a la humanidad. Él sabía, él podía darle a la humanidad lo que él quería, lo que la humanidad quería, pero que la humanidad necesita, y el verdadero evangelio. Y eso es lo que tenemos que recordar hoy en día. ¿Qué necesita la humanidad? Y el verdadero evangelio, no un evangelio aguado, no un evangelio sofisticado, que deja al hombre en su pecado. Queremos predicar el verdadero evangelio de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Amén, hermano.
Amén.
Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Comencé a grabar en la mitad, pero ¿qué se va a hacer? Tanto hablar de grabar y se me olvidó.